Ciencia para la resistencia.
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 Ciencia para la resistencia es un programa de la ONG CODECIAM,
Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales,
que busca conocer y dar a conocer investigaciones, experiencias y herramientas científicas útiles para la resistencia de los pueblos.
Ponemos a disposición, a partir de ahora, ciencia hablada en nuestro idioma, que nos permita ampliar la visión, seguir resistiendo y avanzar hacia el cambio del mundo desde los territorios.
Con ustedes, científicas, científicos, científiques que están trabajando por un buen vivir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Damos la bienvenida a esta cuarta edición ya de Ciencia para la Resistencia. Este programa que busca hablar con personas que estemos y que están y que queremos hacer ciencia para que los pueblos sigan resistiendo los embates de la injusticia. Les saluda Nicolás Inostroza Codoseo, su animador estelar. Hoy estaremos conversando con una persona muy especial. Vamos a hablar de un tema relacionado al paisaje por una parte, a la arquitectura por otro, así que ya se las presentaré. Martín Cerda Mejía, nuestro coanimador. Buenos días, Martín.
Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
¿Cómo está Ningüe, Martín?
Uy, es un día parcialmente lluvioso, así que es bueno eso, para sobre todo para las cosechas del secano que se alimentan de agua de lluvia, ¿no?
Qué bueno. Bueno, presentamos entonces a nuestra invitada de hoy, Carla Pino Rojas es su nombre. Carla es magíster en urbanismo, arquitecta del paisaje y además quizás lo que nos interesa también es que es gestora y articuladora territorial, especialmente del litoral central donde nos hemos conocido, donde hemos trabajado. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Nico, ¿cómo están?
Bien. Empezando.
Hola Carla, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, gracias chiquillos por la invitación. Creo que generar espacios de diálogo y de articulación a nivel ya a escala más macro en el país es súper importante, así que súper agradecida por aquí poder entrar a meter la cuchara un ratito y comunicarnos y contarnos cómo estamos los territorios no metropolitanos, ¿no?
Claro, como en otra edición estamos conectando en esta oportunidad, bueno, Teno, donde yo estoy ahora, Martín que está en Ningüe y Carla, bueno, en este minuto me parece que está en Santiago, pero podríamos decir que representa más y por su trabajo lo que es el litoral central, Cartagena, San Antonio, hasta Tunquén, por ahí hay algunas labores. Bueno, Carla, tú eres arquitecta y en la descripción es arquitecta del paisaje. ¿Podrías contarnos un poquito, quizás desde dónde nace tu motivación por estudiar arquitectura?
Bueno, la arquitectura siempre estuvo de chiquitita que construí. El Lego era mi principal juego y tratar de construir con lo que había era a lo que me dediqué siempre de chiquitita, era mi juego. Una vez que encontré y empecé a desarrollarme en la escuela de arquitectura, también me faltó algo. Me faltó esta idea más territorial, esta idea más ambiental. La arquitectura es mucho la forma, el espacio, pero se desprende de los caracteres ambientales del territorio, y era eso lo que me faltaba, así que me fui a un viaje por Brasil a una caravana, la caravana Arcoíris, y ahí entendí que era eso justamente lo que necesitábamos, lo comunitario, lo ambiental, vincularse con el medio, con los territorios, y de esa manera generar propuestas que sean más apropiadas y más atingentes con el espíritu de cada lugar.
Claro, claro.
Ahí vuelvo a paisaje y ahí entiendo lo que es como la interdisciplina desde una génesis bastante ecléctica, ¿no? Como paisaje como estudiar lenguaje, porque finalmente, ¿sabes? El lenguaje de múltiples disciplinas sin ser parte específicamente de cada una de ellas.
Súper, claro, y me imagino que eso ha generado o pudo haberte generado en algún minuto un conflicto y con quizás en el momento de estudiar o de desarrollar tesis. Lo planteo porque mi hermano también estudió arquitectura y él, al hacer su trabajo ya de título, no quería hacer un edificio cuadrado de concreto en la mitad de la ciudad, pues quería hacer una especie de parque temático allá en el Panul. Y tuvo que batallar un poco con vender, entre comillas, la idea a los profes para poder que aceptaran este proyecto arquitectónico y con todos sus contenidos, con todos sus elementos. Entonces, ¿cómo fuiste ahí elaborando ese camino de desarrollar el tema del paisaje en tu carrera?
Fue súper difícil tratar al principio de explicar aquello que incomodaba y que no sabía por qué incomodaba. Y les voy a dar un ejemplo un poco para que entremos ya a tierra derecha al desarrollo de mi trabajo en el tiempo. En la Universidad de La Serena, donde estudié mis primeros años de arquitectura, te enseñaban el Plan Serena, que era un plan urbanístico que respetaba Las Vegas, que respetaba la primera línea de costa, que efectivamente mostraba e integraba el paisaje serenense a una ciudad antigua, era muy respetuoso, era un plan urbanístico bastante íntegro. Sin embargo, un año después te enseñaban edificación en altura y podías emplazarlo en una primera línea de costa. Entonces, esa ya empezaba a contradecir, y cuando no tenías las suficientes herramientas para decir por qué me contradice y por qué me entro en conflicto al tratar de diseñar un edificio en una primera línea de costa, ahí es cuando decís, hay algo dentro de este sistema que no va andando bien. Hay algo que se contradice en sí mismo. Y ese algo todavía existe, pero finalmente me ha dado el camino para el trabajo que estamos desarrollando, que es justamente el habitar humano sobre estos medios y considerando y respetando y entendiendo el medio sobre donde nos emplazamos y donde se emplazan nuestros proyectos y nuestro hábitat.
Claro, claro, súper. Sí, pues es una contradicción que, bueno, la vemos y vamos a estar conversando sobre eso. La vemos actualmente en distintos lugares de Chile. ¿Podrías contarnos un poquito de esta investigación o de este estudio o de este concepto que aparece aquí dentro de tus antecedentes, como la metropolización sobre zonas costeras? Estuvimos en algún minuto conversando de esta palabra, de gentrificación también. Quizás podrías contarle a la gente qué significa esto.
Mira, vamos a partir por la metropolización, entender que es un fenómeno urbano donde el crecimiento de esta ciudad metropolitana, en este caso vendría siendo Santiago, absorbe a aquellas comunas y a aquellos poblados y a aquellos villorrios que se encontraban fuera de este perímetro y de esta área urbana. Cuando esta ciudad empieza a agrandarse, empieza a crecer y empieza a absorber estos otros núcleos urbanos, en el caso de Santiago, empieza a absorber Melipilla, empieza a absorber Curacaví hacia la costa, hacia el sur empieza a absorber Paine, que son ciudades bastante antiguas, pero que estaban fuera de lo que era la zona metropolitana o la zona de la capital de Santiago. Ese fenómeno se llama metropolización. Pero hay que entender que son fenómenos que no ocurren por casualidad. No es que de repente empezamos a crecer de una manera descontrolada, ¿no? Sino que son fenómenos que responden a decisiones políticas, ¿ya? Porque son fenómenos que se permiten gracias a ciertas políticas públicas. En el caso de Chile, en 1980 se saca el famoso decreto 3516, que ese decreto lo que dice básicamente es que el suelo urbano no es un bien escaso. Por lo tanto, todo suelo es urbanizable. Y aquí aparece este concepto de la parcela de agrado de 5.000 metros cuadrados, que es suburbana, que es fuera de la línea de la urbanización. Por lo tanto, todo lo que era regulación estatal del suelo se elimina. Con un solo decreto ochentero y en contexto de dictadura, se elimina toda la planificación urbana que se vino haciendo durante años en Chile y que finalmente permitía regular el uso y el crecimiento el uso del suelo y el crecimiento de la ciudad, que se basaba también en el valor social del suelo, que hoy día finalmente eso no tiene, hoy día el valor de suelo, el valor de mercado, ¿no? Y vemos cómo la inflación se ha tomado grandes porciones de nuestro país, tanto que a nuestra generación tener un pedazo de suelo es casi imposible. Por eso, porque ya no existe un valor de suelo social y porque el valor de suelo es principalmente económico y de libre mercado. Eso ha permitido justamente que las ciudades crezcan a unas velocidades que son ahora imparables y que el mercado de suelo sea un buen negocio para mantener este sistema funcionando.
Claro, claro, claro. Y como decíamos, eso...
Sí.
Dale, Martín.
Sí que es interesante que, viéndolo desde el punto de vista relacional, se empiezan a generar grandes concentraciones urbanas, como lo que habla Carla, pero también de una u otra forma es interesante verlo desde el otro lado, desde el otro punto de vista que tiene que ver con lo rural, y que también como esa misma política de libre mercado, básicamente de generación de un mercado de tierra, la parcelación, la contrarreforma agraria, hace que la gente se empiece a ir de los campos, hace que la gente, y cuando se van de los campos, llegan a las ciudades. Básicamente es interesante cómo esta misma política, este mismo diseño, bajo obviamente criterios distintos, sobre todo el tema de como la contrarreforma agraria, la repartición de los fondos, que no, al parecer no tendría tanta relación con la construcción o la amplificación de ciudades, viene a ser un poco también un guiño ahí que está interesante también de analizar en términos de planificación, porque lo rural no planifica a nadie. La ruralidad no está afecta a la planificación estatal o social, como así lo intenta hacer las ciudades, ¿no?
Así es. Mira, lo que tú dices es súper interesante porque en esta morfología y en este imaginario urbano, uno se acuerda que cuando salía de Santiago y veía campo, 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 hasta que llegabas a la próxima ciudad. Exacto. Ahora tú ves Santiago, industria mall, de nuevo ciudad, de nuevo villorrio, de nuevo parcelación, y hasta que llegas a la otra ciudad, entonces un continuum que antes no existía. En el imaginario, este continuo, o sea, dentro del urbanismo, este continuum se llama conurbación, que es justamente donde ya se integran y tú no puedes definir dónde está el límite entre un punto y otro. Y eso se ve hoy día, o sea, tú en el litoral central, si tú vas desde Tunquén al Yali o a Santo Domingo, efectivamente no ves un punto donde tú digas, ah, aquí termina una ciudad... Tenemos este espacio, ¿no? Este espacio pseudo vacío, este espacio rural, este espacio sin edificación, sin humanos habitando, y luego tenemos esta otra ciudad. Entonces, lo que pasa en el imaginario, lo que pasa en la visión, lo que pasa en el paisaje también es súper duro. Y no tan solo por un tema de paisaje, sino que todos estos espacios que eran rurales, finalmente lo que hacían era producir alimento, producir para las ciudades que estaban adyacentes y aledañas. Hoy día eso no ocurre, hoy día no sé, pues, tenés los paltos al lado de Santiago, pero comprar un kilo de palta te sale 5 lucas, entonces tampoco es que están produciendo para la ciudad ni para los habitantes, sino que todo se transforma, todo este espacio se transforma y ya pierde casi el foco de decir, ¿para quién es el suelo? ¿Para quién es el suelo? ¿Para quién es la tierra? ¿Para quién es el territorio? ¿Para quién es el ambiente donde estamos?
Claro. En ese sentido, Carla, y abordando quizá el tema de planificación, quiero hacer un viaje imaginario en esto que nos permite la radio y va después volver al litoral y hablar un poquito de los humedales. Este viaje nos va a llevar acá al Maule, a la comuna de Peyúgue, donde hace muy poco se declaró un santuario de la naturaleza, que es un lugar que se llama Los Arcos de Calán, que es un territorio costero, hay unas formaciones rocosas bien importantes, por supuesto hay mucha biodiversidad. Y contextualizo porque te voy a poner un audio ahora de una persona que está trabajando allá, muy alarmada la comunidad por una intervención de parcelaciones en este espacio que es un santuario de la naturaleza. Entonces ahí se empiezan a generar ciertos conflictos en que podemos estar contentos porque hay un santuario, pero también nos preocupa la otra situación, probablemente sin mucha planificación. Entonces vamos a escuchar ahora a Ricardo Palacios, que es de la organización local de ahí de Cauquenes, de la provincia de Cauquenes, comuna de Peyúgue, a propósito de esta declaración de santuario y de esta inquietud que tienen las comunidades.
Bueno, ¿qué son para nosotros la séptima región Maule Sur, los Arcos de Calán? Bueno, tienen un valor simbólico, por supuesto, porque ha sido toda una vida un santuario de la naturaleza precioso, donde tiene humedales, vegetación propia de la zona, ¿cierto? Y antaño, no hace mucho tiempo, tenía camino de tierra, el acceso era limitado porque el camino era malo, pero igual llegábamos y se disfrutaba de los paisajes, del paraje, el Roque Río precioso, únicos creo yo en el mundo, y creemos nosotros eso. Pues hoy ya inaugurado como Santuario de la Naturaleza, ¿cierto? Agradecimos todas las gestiones que se hicieron para Maule Sur y la séptima región, junto con la región de Ñuble también, que están preocupados por tratar de protegerla, pero siempre nos faltan los inescrupulosos, y llegó un empresario cauquenino, tiene una empresa de corretaje de propiedades, se llama Faro Carranza, el señor se llama Ricardo Pomier, y trabaja para una empresa que se llama una inmobiliaria Tres Cruces, los cuales van a instalar condominio en este sector, tomando el humedal, la orilla de la playa, prácticamente donde rompe la ola. De hecho, cerraron parte donde las olas pasan por arriba. Vamos a sacar un audio estos días, un trabajo audiovisual que hicimos como Kodak. Vamos a hacer todo el máximo apoyo a las agrupaciones de allá, a la gente, porque fuimos, visibilizamos muy bien el día domingo. Vean en Kodak Cauquenes, está ahí la información, qué es lo que pasó durante ese día. Kodak sin K de kilo, sino que C, Kodak Cauquenes. Y claro, pues está cerrado con estacas de cercos de roble, pura madera nativo, 5.000 metros cuadrados cada parcela, alrededor de 48. Piden 45 millones de pesos por cada parcela y imagínense, o sea, impresionante todo el aparataje que han tenido para vender, están vendiendo, como le digo, la naturaleza, eso que está protegido. Así que ahí estamos haciendo todas las gestiones, como les digo, con las agrupaciones para poder ver con las autoridades el máximo apoyo, y bueno, ya hicimos un trabajo, como les dije, en ante audiovisual, y esperamos resultados, porque de verdad que no nos pareció muy mala la idea de esta empresa de estar vendiendo prácticamente la playa. Así que eso, mi nombre es Ricardo Palacios, pertenezco al Kodak Cauquenes y presidente de la agrupación Atavis Cauquenes, que luchamos por todos estos problemas medioambientales que tenemos acá en la zona. Así que cualquier cosita, estamos al contacto.
¿Qué te parece, Carla, lo que nos comenta Ricardo?
Lamentablemente no me sorprende. Lamentablemente hoy día esto no es una sorpresa, es algo que es un diagnóstico que se repite a lo largo de Chile. La venta de las playas, la venta de la naturaleza, como decía ahí el amigo, es algo que es un buen negocio. Es súper buen negocio vender la puesta de sol, es súper buen negocio vender la vista al mar. Finalmente, a cambio de no respetar el bien común ni los valores ambientales propios de cada lugar. Eso se llama, lo dice David Harvey, es súper interesante, es captar el plus valor de las condiciones ambientales, ¿cachai? O sea, yo solamente por tener una mejor vista, te vendo una parcela, un departamento, un mejor precio. Y eso la gente de las inmobiliarias lo sabe a la perfección. Por eso se ubica ahí.
Claro,
por ese motivo emplaza su proyecto en esas áreas.
Y en este caso, se configura la situación de que hay una declaratoria de Santuario de la Naturaleza. Quizás podrías contarnos un poquito, así como en muy breve, como una muy breve explicación respecto de cómo se genera esta propuesta de santuario, quién la genera. Yo entiendo que pueden ser privados o no, y quizá también detrás de esto está este interés inmobiliario a la vista, o quizás no, ahí no lo sé.
Mira, particularmente en el caso de Calán, de Cauquenes, no sé quién levantó, pero básicamente un santuario de la naturaleza, para que se declare, tiene que haber un expediente que genere los argumentos necesarios para demostrarle al Estado que este espacio es valioso. Valioso para el estudio de la ciencia, la biología, de la paleontología, de la geología, de la botánica, de la zoología, entre otras ciencias. Lo puede hacer, claro, cualquier persona, cualquier comunidad, y hoy día se ha utilizado como una herramienta de protección, ¿ya? Como una herramienta para estos conflictos, pararlos y efectivamente lograr polígonos de protección que todavía son segmentados, todavía son atomizados, ¿no? Dentro del macrosistema costero, que eso podemos hablar después. Sin embargo, ha sido como el espacio que tenemos de proteger. ¿Qué sucede? Que estos santuarios de la naturaleza generan un polígono, un área. Dibujan un área de manera imaginaria en una foto aérea y de esa manera dicen, bueno, esto está protegido. Lo que suceda dentro de eso depende de un plan de manejo, ¿ya? Que también se utilizan criterios técnicos científicos para generar este plan de manejo. Muchas veces los planes de manejo permiten que dentro de santuarios se generen áreas de uso intensivo y que algunas personas inescrupulosas puedan utilizarlo como, por ejemplo, para hacer un lote inmobiliario o para hacer zonas de extracción de áridos, etcétera, que es otro de los conflictos de las costas. Pero finalmente estos santuarios, que es un trabajo que finalmente es técnico, pero la aprobación final es una aprobación también política, también con el Consejo de Ministros. Por eso también hay poner siempre el énfasis que nosotros podemos hacer todo como científicos, como técnicos, pero el que pone la firma final es un político que toma la decisión. Entonces, es súper fuerte lo que sucede en Calán con el tema de la costa, está sucediendo en todo Chile. Y son aún más inescrupulosos estos desarrolladores inmobiliarios, porque hoy día la costa de Chile y del mundo se encuentra en unos procesos erosivos desatados. O sea, ya tú ves la costa central de Chile, Viña, ya al tercer piso de los edificios llegan las marejadas, Cartagena no tiene playa grande, Algarrobo, San Alfonso del Mar le destruyó ya toda el muro divisorio entre la playa y su infraestructura. Entonces, finalmente, si estamos vendiendo playa, estamos vendiendo aire, porque el día de mañana ese suelo no va a existir. Ese suelo está inundado, va a estar inundado. Esa primera línea de arenas no van a estar pagando contribuciones por un pedazo de agua, lo cual no es correcto tampoco, ¿cachai? Claro. Entonces, ese es el nivel de falta de ética, ¿no? Y de falta de normativas que finalmente va permitiendo que esas barbaridades vayan ocurriendo.
Finalmente también se está haciendo un mal ahí a quien está comprando ese terreno, que, bueno, sea quien sea, puede tener esa cantidad de plata, puede comprarlo, puede tener su vuelta en el verano para allá, pero ¿cuántos veranos, po? Ahí entramos en esa conversa también que, no sé, yo puedo comprar la parcela, puedo ir, ver el atardecer, haber pagado esas lucas por ese paisaje, que es justamente lo que estamos conversando, pero a lo mejor eso va a durar por una cantidad de años limitada y después va a haber efectivamente aire. Entonces, y ahí yo también, quizás como un inescrupuloso indirecto, también vendería a lo mejor, diría, se me viene el mar, vendo también y me voy. Y claro, pasa lo que ha pasado en los muelles, justamente en el litoral, es evidente, o sea, no hay que tenerle ojo a eso, y ahí en realidad... bueno, quizás esto también sirve para las personas que quieran estar mirando ese tipo de terreno, ponerle más atención, o sea, estudiar un poquito más, revisar antecedentes, más allá que tenga quizás buen precio y buena vista.
Sí, eso también, como ser consumidor consciente y responsable. Sabemos que en Chile la cultura del consumo tampoco está muy arraigada, y yo finalmente, si tengo las lucas, puedo comprarme, piensan, ¿no?, que pueden comprarse lo que quieran. Pero efectivamente tienen que investigar un poquito más. Hoy día, como dando un dato, una de las tasas de erosión de Algarrobo es 1,4 metros lineales menos por año. Eso quiere decir que el mar avanza o la playa retrocede 1,4 metros anuales. Si tenemos, por ejemplo, una urbanización, como es en el caso de Tunquén, que en teoría respeta los 80 metros de la línea de alta marea, hasta por ahí nomás, ¿no? Pero finalmente tú sabes que ese suelo, esta persona que compró la primera línea, porque también tiene un poco de ego, ¿no? Yo me pongo adelante de todo. Hay una dicotomía bien grande ahí entre las psiquis humanas y esta necesidad de ponerse adelante. Y ese suelo no va a durar más de 5 años. O sea, esos son los rangos de tiempo. Ya ni siquiera estamos hablando que de aquí a 50 años, por lo tanto, quizás si sacáis unas cuentas podéis tener rentabilidad, que son las cuentas que saca esta gente. Pero ni siquiera estamos hablando de rangos de tiempo que están cada día más acotados. Y este promedio, esta tasa que se sacó en un estudio que evaluó los últimos 30 años, finalmente es exponencial. Por lo tanto, esa es la tasa que tenemos hoy día. Pero el próximo año y el subsiguiente probablemente esto va a seguir incrementándose.
Claro. Quería introducir un poquito el tema para después explorarlo más, pero respecto de lo que es la planificación. Y quizás veamos el mundo en positivo. ¿Cómo sería una muy buena planificación de este tipo de situaciones? ¿Cómo sería una planificación a nivel político, económico, social, por ejemplo, de la declaración y de la administración de un santuario de la naturaleza? ¿Y cómo podríamos planificadamente a lo mejor sí generar espacios para parcelaciones, para habitaciones, para viviendas sociales? ¿Cuál es el ideal de una planificación territorial en estos contextos?
O sea, yo creo que se han hecho pequeños pasos, pero era porque estábamos muy atrás, entonces cualquier paso todavía es insuficiente, pero hay que valorarlo. Que primero teníamos una Política Nacional de Desarrollo Urbano del 75, ¿ya? Que esta política finalmente vino a destrozar, a borrar todo lo que era la planificación y este rol del Estado en la planificación del territorio. Luego, en 2013, se genera una nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano, que finalmente es una declaración de intenciones, ¿no? Muy buenas intenciones, sí, hay que decirlo, bastante buenas intenciones. Sin embargo, todavía estamos al debe. Yo creo que la planificación hoy día tiene un carácter de urgencia, porque si esperamos, por ejemplo, que se cambie la Constitución, que esta Constitución cambie nuestro aparataje normativo y que ese aparataje normativo finalmente se vea traducido en la forma y la conformación de la planificación en el territorio, finalmente nos van a llenar de parcelas, de aquí van a meter proyectos de edificación, ¿cachai? De aquí hasta que eso ocurra y finalmente tampoco vamos a resolver mucho. Yo creo que hoy día las comunidades, y no me gusta dar responsabilidades a las comunidades porque ya estáis siendo atacado por un aparataje político-social que es muy fuerte y es muy dañino. Pero creo que el visibilizar y el generar las presiones sociales para que esto deje de ocurrir, pero deje de ocurrir porque si no van a perder una elección, si no van a tener una merma dentro de su electorado político, ¿no? Que son las cuentas que les gusta sacar. Yo creo que eso es la urgencia, presionar, o sea, la gente de Cauquén está haciendo la pega hoy día, pues, de mostrar, de visibilizar, de presionar, de no permitir que se pongan la pata encima, a pesar de que tienen las leyes de su lado, ¿cachai? Yo creo que eso es importante y paralelamente se arreglará el tremendo problema que tenemos de manera reglamentaria. Pero hoy día la planificación tiene un carácter de urgencia porque se está colocando sobre cualquier parte. No está respetando absolutamente nada. Y ahí, no sé, podemos entrar al tema de los humedales, que es un tema que está bastante en boga porque hoy día quienes conservamos tenemos una nueva herramienta que es la Ley de Humedales Urbanos. ¿Ya?
Que acaba de salir.
Acaba de salir en enero de este año, ya se aprobó después de hartas luchas, fueron hartas redes, está la Red Nacional de Humedales ahí súper metida, que tienen representantes de Arica, Punta Arena, y las organizaciones sociales también presionando para que esto se genere. ¿Cuál es la gran gracia de esta ley? Que efectivamente transforma los instrumentos de planificación territorial. Eso ya es una ganancia, pero finalmente teníamos tan poco que esto es una ganancia casi divina. Y y lo que hace básicamente es todos los cuerpos de agua que estén dentro del límite urbano o que parte de ellos se encuentre dentro del límite urbano deben ser protegidos por el instrumento de planificación. Ahí ya tenemos un cambio de paradigma, que es un valor ambiental de suelo. El humedal son los macrosistemas que sostienen la vida humana, porque conservan el agua. El agua es básico para cualquier asentamiento humano. No hay agua, no hay ciudad. Básicamente es eso. Entonces, esa fue una de las primeras ganancias que se tuvo con respecto a la generación de normativa, pero porque también se aunaron varias voluntades, y esto es súper importante. Se aúna, por un lado, la fuerza ciudadana, la presión ciudadana, esta red nacional de humedales que se viene conformando hace ya 3 años, casi 4, y que hay una presión ahí fuerte político-social por estos temas ambientales, donde les digo, el diagnóstico de Cauquenes es compartido en todo Chile. Por otro lado, ahí está la academia, ¿ya? Está ahí Carolina Rojas, que era de CONCE en ese tiempo, y que había una investigación ya bastante, con bastante resultado, que decía que efectivamente la importancia de proteger y cómo protegerlos. Y por otro lado, una voluntad política que dijo, bueno, ya, yo me abandero con esta ley y la empujo hasta sacarla. Entonces, finalmente se genera una triangulación bastante interesante donde lo político, académico y social permiten la transformación de unas políticas para efectivamente poder regular ciertas áreas que no estaban reguladas hoy día dentro del ordenamiento y la planificación territorial.
Oye, y, por ejemplo, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es el mejor escenario, por ejemplo? O sea, considerando que lo que decías de que no hay, son tan pequeños los avances que se ven necesarios todos, pero ¿cuál es el ideal? ¿Cuál sería la mejor forma de llevar a cabo una planificación territorial, considerando muchas veces que los intereses en juego de los actores, que más allá incluso de la academia y de la sociedad civil, también hay empresarios, hay toda esta cosa más, esta fuerza racional, digámoslo así, llamándola racional, sacar el mínimo por el, o sea, sacar el máximo por el mínimo? ¿Cómo se podría constituir una buena planificación democrática, considerando este tipo de situaciones que al final son las complejas, ¿no?
Ay, mira, si tuviera la respuesta para eso, yo creo que me haría como premio mundial de urbanismo, algo así, ¿no? un premio así. Me encantaría tener la respuesta. Pero creo que hay condiciones mínimas. Creo que hay condiciones mínimas para el asentamiento humano, y eso hay que recalcarlas y hay que tenerlas súper claras. Hay macrosistemas que permiten la habitabilidad en nuestros territorios y maritorios, ¿no? Estos macrosistemas son como las venas del cuerpo. Son como estos sistemas sanguíneos que finalmente recorren el sistema humano, pero de esa manera también recorren el sistema territorial continental. Estos son esteros, quebradas, ríos, dunas, playas, parellones y obviamente también glaciares y toda esta parte superior de las cuencas, estas cabeceras de cuenca. Si nosotros somos capaces de respetar el correcto flujo energético, diga energético porque son corredores biológicos, son corredores verdes, es donde ahí se encuentra el zorrito con la zorrita tomando agua y pueden generar finalmente nuevas camadas de cría, es donde pasa el agua, es donde los peces también se generan sus ecosistemas, donde el material orgánico llega a la playa. Si podemos reconocer esos macrosistemas y no intervenirlos, o sea, no vamos a parar un río, no vamos a construir sobre un humedal costero, que son donde desemboca y donde sale toda esta fuerza continental hacia el océano. Si somos capaces de entenderlo y no limitarlo para que su continuo como sistema sea permanezca en el tiempo, yo creo que desde ahí es una base mínima. ¿Ya? Podiendo entender que si somos capaces los humanos de entender que este sistema funciona sin nosotros y funciona de esta manera, ahí por lo menos vamos a decir, bueno, esto no se toca. El glaciar no se toca, el río no se toca, el estero no se toca, la quebrada no se toca, el humedal no se toca, el estuario no se toca, la playa no se toca, la luna tampoco se toca. Porque nuestra vida depende que eso funcione. Y nosotros somos capaces de entender eso, es la base mínima para decir, bueno, estamos aprendiendo a relacionarnos con el medio donde nos tocó vivir.
Lo estamos... Está bueno, lo estamos entendiendo.
Hay que todavía falta, pero estamos todos, ya no somos tan pocos. Eso es lo que más me pone contenta ahora, que hace 10 años éramos los hippies, ¿no? Claro. Éramos los cinco hippies que... Y hoy día hay mucha gente entendiéndolo, cada vez más.
Carla, te quiero invitar a escuchar un pequeño audio de que gestiona aquí Álvaro Alcántara, que también es parte de este equipo, que le pregunta, en este caso hay tres personas que nos dicen qué son los humedales. Esto, la idea es preguntárselo, en general lo hacemos con las distintas personas que entrevistamos, para ver qué está entendiendo una persona común y corriente que no necesariamente haya estudiado el tema, que solo lo sienta nomás. Entonces es un ejercicio un poco para interactuar las personas de a pie, como se podría decir, y los que a lo mejor han desarrollado estudios al respecto. Entonces, este es unas opiniones.
Un humedal es una superficie de tierra que se llena de agüita y sirve para crear un equilibrio entre los seres acuáticos y los seres terrestres. Entonces, yo creo que es importante protegerlos porque son fuentes tanto como intermitentes o permanentes de agua para el ecosistema del lugar.
Un humedal es como un sector, por decirlo así, o un lugar de tierra que se puede humedecer con facilidad, si no me equivoco, que se llena de agua, y me imagino que eso debe generar, no sé, diferentes aspectos negativos para el medio ambiente.
Sí, sé lo que son los humedales, es una porción de tierra en la cual se acumula agua que permite la generación y la diversificación de un ecosistema y un hábitat para muchos seres vivos. Y otra función que tiene es como un filtrador natural de agua, por lo cual es una reserva natural y permite el crecimiento y desarrollo de un variado ecosistema, ya sea de flora y fauna.
¿Qué tal la...?
Súper bien, po. Súper informados. Súper informadas.
Está bien. Sí, ahí hay personas de distintas edades, de distintos lugares. Así es que un poco el ejercicio de conectarnos también con las personas. Pues si por algo este programa le hemos llamado Ciencia para la Resistencia y hablamos de que esta ciencia que hacemos o estudios o investigaciones sea dispuesta para la resistencia y para las informaciones y para la educación de personas. Ahora,
así es.
Martín, ¿tiene alguna pregunta? Si no, vamos a escuchar un tema.
Vamos con el tema nomás.
Vamos con el tema. Ya pues, seguimos entonces conversando con Carla Pino Rojas sobre temas de planificación territorial y santuarios de la naturaleza y otras cositas interesantes. Y ahora vamos a escuchar a Checho Caldera, un buen amigo de allá también del litoral central, músico, entre otras labores, con un tema que se llama Ritmo Natural, que es facilitado por él, con permiso, obviamente, nos dijo, y también pedido por Carla. Así que vamos a escuchar este buen tema hippie, le podríamos decir, medio pop rock, y todas las mezclas.
1, 2, 3. Thank you. Monos y monas. Para pata para pata para pata pain. Para pata para pata para pata pain. Para pata para pata para pata para pata pata pam. Para pata para pata para pata pain. Para pata para pata para pata pain. Para pata para pata para pata pain. Ahora sí, eso era. Esto se llama el ritmo natural en estéreo astral. De adelante para atrás, de cualquier manera que nos va a salir igual. ¡Démosle! Eso era. Póngase a bailar, sáquela a bailar, sáquela a bailar. Baile solo igual. Desordenando las condenas, que me traigan todas las penas de quienes sufren hoy por hoy. Limpiando el corazón y venas de quienes hoy día quieran y puedan sentir el ritmo natural, el son. Porque les cuesta cachar el ritmo y que la tierra se me vía. Que aunque lo crean con cinismo, nunca va a seguir el de su voluntad. Ya no ponga tanta represa que el agua se va a levantar. Y sorpresa, el hombre de oro escarbó perer en chapa o no más. Dejo un hoyo y la dignidad, allí se entierran unos años más. La naturaleza no la aguantará. No, 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 no. Oiga, que está buena la fiesta. Eso era, otro más, compadre. Esto es para el que cree y sueña que la vida es una manera de salir siempre ganador. No le vengan con lecera al que social a su manera, loco opulento y le gusta el ron. Pero si no sabe el muy despistado, por no ir a ver porque es demasiado, que su manera no anda muy bien. Esto es para el que cree y sueña que la vida es una manera de invitar a quien despertó recién. A que vayamos a recorrerla, que la tierra ya no se ve. Ponen cemento, ciudad, pobreza, contaminan y usted aporta también. Por el progreso, dinero, tieso, quitan las tierras al madrugador. Y no engrupen afiches, fotos, bellas al culo. Que se metan su desarrollo, pa' algunos poco no hable señor. Aquí el progreso ya se murió. La naturaleza no lo aguantará, la naturaleza no lo aguantará. La naturaleza no lo aguantará, la naturaleza no lo aguantará. Ni la humana, ni la natural, ni la animal, conche mi madre. La naturaleza no lo aguantará, 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 no lo va a aguantar, no lo va a dejar que se lleven el agua así. Y las tierras se levantarán, y los ríos se entrelazarán, y las gaviotas del mar se van a poner toitita a cantar, mientras las nubes de un huracán se van a poner a pololear con las palabrotas que salen de aquel volcán. La naturaleza no lo aguantará, 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 la naturaleza no lo aguantará.
Bien, ahí pasaba Checho Caldera con Ritmo Natural. Seguimos conversando con Carla Pino y podríamos hablar un poquito más de los humedales, de esta, quizá un poquito más de la ley de humedales o de otras cosas que tú consideres relevante, Carla.
Sí, haciéndole también honor a las palabras de las chiquillas que estuvieron antes que yo. Sí, pues justamente los humedales son estos cuerpos de agua, pues el agua, todo el agua que está en el continente, pero también en nuestras costas, hasta los 6 metros de profundidad bajo la línea de alta marea. O sea, todo lo que contenga agua, sea permanente o intermitente, tal como decía la primera amiga, es un humedal. Todo es un humedal. Desde esa perspectiva, un tranque es un humedal, una planta de tratamiento de agua también es un humedal. Todo lo que contenga el agua en un sistema ambiental es un humedal. Y eso, bueno, se hace también gracias a un trabajo científico y a un acuerdo que se hizo en los 70, al ver ya la disminución de los recursos hídricos en muchos países, se dice, bueno, se hace una convención en Irán Y esta gente dice, bueno, tenemos que generar un concepto ampliado para que finalmente podamos conservar todos los humedales y en el fondo conservar todo el agua. Y ahí en este acuerdo Ramsar se genera este concepto de humedal, que son todos los cuerpos de agua, o sea, todo el agua es un humedal. Y eso ha servido también porque es el concepto que se usa para el desarrollo de la ley de humedales urbanos en Chile. Ese es el concepto que se toma y se apropia, por lo tanto son conceptos súper ampliados, súper amplios, que logran abarcar la gran cantidad de cuerpos de agua.
Carla, para que las personas quizás entiendan o puedan ver en concreto esta ley, bueno, es nueva, está recién quizás echándose a andar todo esto, pero ¿cómo yo, si vivo en un lugar donde hay un humedal urbano que yo veo que pueda estar intervenido o que quieren intervenirlo, ¿cómo utilizo esta ley? ¿Cuál es el camino o por dónde investigo esto?
Ya, mira, primero vamos a explicar que todo el territorio se divide en dos grandes ámbitos, las zonas urbanas y las zonas rurales, ¿ya? Las zonas urbanas tienen un límite imaginario, marcado también así como desde el aire, pero que dentro de esta área urbana existen instrumentos que son planes reguladores comunales, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis para explicar que los planes reguladores, tanto comunales como intercomunales, son instrumentos de planificación, pero son instrumentos políticos asistidos técnicamente, ¿ya? No es que yo como urbanista voy a decir, mira, aquí hasta aquí llega el límite urbano por estas condiciones. Aquí hay un mandante que es un representante político, no una autoridad, un representante, y dice, bueno, estas son las decisiones, necesito asistencia técnica para que me permitan que esas decisiones queden dibujadas dentro de este plan. Ahí cierro el paréntesis de explicación de qué es un instrumento de planificación. Dentro de esta área urbana, por ejemplo, si yo tengo, no sé, la gente de Conce, dentro del gran metro, Concepción Metropolitano, efectivamente hay un montón de lagunas, hay un montón de cuerpos de agua, y lo primero, y ya está, hay que delimitarlo, puedo decir hasta dónde llega. Hoy día el ministerio ya sacó una guía de delimitación donde hay miles de humedales delimitados, así que lo primero sería buscarlo ahí. Ya hay dos rutas para la declaratoria de estos humedales urbanos. Una es a través del municipio directamente y otra es a través del Ministerio de Medio Ambiente o la Seremía, ¿ya? Ninguno tú lo puedes proponer como ciudadano, ¿ya? O ahí entramos de nuevo en el tema, o entramos en el tema de la participación no vinculante, ¿no? Esta participación por el checklist. Pero sí se puede presionar para que cada municipio lo haga. Entonces, al delimitar y decir, bueno, este es el humedal, inmediatamente se debería generar un expediente que diga, y ahí están los antecedentes técnicos científicos, que diga esto es humedal porque la geografía dice que hasta aquí llega el límite, porque la botánica dice que estas formaciones vegetacionales son asociadas a cursos de agua, porque la zoología dice que estas especies de aves o de insectos viven en torno a cuerpos de agua. Entonces, bajo todos esos criterios se forma un límite, y ese límite es justamente el que debería nombrarse y declararse humedal urbano. Esta experiencia entra al ministerio y la verdad es que los plazos todavía no los tengo claros, porque es un reglamento que ya está aprobado pero que tiene que publicarse. Está en poco tiempo, debería estar ya aprobado, y con eso se debería modificar el plan regulador comunal, ¿ya? Esto, y repito, esa es la ganancia, que esto modifica el instrumento de planificación. Hay procesos de participación, pero como te decía, el reglamento todavía no aparece, entonces no está muy, muy claro. Lo que sí, hay que presionar a los municipios, porque son los encargados directamente de generar estos expedientes y estos límites de los humedales urbanos para hacerlo vinculante con el instrumento de planificación territorial.
Súper, por ahí va la ruta. Martín.
Por ahí va la ruta. esta vez es el municipio.
Uh-huh. Es interesante también cómo se da este juego constante entre lo político y lo técnico.
Oh.
Yo creo que es una de las... lo conversábamos en el capítulo anterior con Alejandra Donoso, que es de la que es abogada y mueve en ese ámbito, y que al final, de una u otra forma, los argumentos científicos, llamémosle así, más grande que lo técnico, quizás lo técnico puede dejarse de lado para comprenderlo más holísticamente, no tiene que ver muchas veces con la... Con la decisión, sino que tiene que ver con el muñequeo y los intereses económicos. Y por ello también es interesante ver cómo esa ciencia se está desarrollando, en el sentido de que, por ejemplo, cómo podemos entender o cómo incluso los científicos muchas veces creen apoyar a las comunidades y sus metodologías no están en función de eso. Y cómo también ese tipo de cosas se pueden aprovechar por el poder, ¿no? Entonces, en función de ello, que, esta serie de preguntas está enfocada básicamente como poder comprender el elemento científico de al final de tu trabajo, ¿no? Y la primera es más o menos por qué o cómo podemos decir que tu investigación es ciencia. ¿Qué es la diferencia de otros conocimientos?
Bueno, la ciencia responde a un método, ¿no? Es un método que ha sido súper manoseado, encuentro, o sea, ha sido manoseado respecto a los intereses. Pero yo creo que más que mi trabajo es ciencia, yo pienso que mi trabajo es ciencia, pero ciencia con una implicancia política. Esa es la gran diferencia. O sea, tenemos un montón de consultoras y universidades que generan hoy día estudios científicos para... aprobar, por ejemplo, proyectos mineros para justificar impactos en la de la celulosa en los territorios, y efectivamente es ciencia. Eso responde a un método, tiene una metodología, efectivamente tiene un desarrollo, tiene unas conclusiones, tiene una bibliografía en APA y responde a todo lo que es el marco de la ciencia. Sin embargo, yo creo que la diferencia entre lo que yo hago es la implicancia política que tenemos en los territorios. Entender que lo ambiental también es político. Y es súper político porque es el modo que creemos que deban administrarse estos territorios, y no por un bien económico, sino que ahí entramos a los conceptos de un bien común. ¿De qué manera podemos administrar este territorio para el bien común, para todos y todas? Para que justamente no sea el mercado el que mande. Esa es la resistencia que como ciencia implicada políticamente podemos hacer.
Y por ejemplo, con respecto a las metodologías, ya como en lo más técnico quizá de lo científico, ¿está considerada, por ejemplo, la gente, comunidades o individuos dentro de la metodología o de las metodologías que tú desarrollas dentro de tu actuar disciplinar? ¿Y de qué forma, si que en caso de contenerlas?
A mí, más que estén considerados, a mí me llaman las comunidades para que ayudemos, ¿cachai? Y de esa manera hay que buscar la forma de darle salida a los conflictos. Es súper difícil cuando tenemos un ámbito normativo que va para el otro lado. Finalmente tenemos que trabajar con los rezagos de ley que queden ahí, con las excepciones, con lo que no existe, inventar argumentos muchas veces eso. Pero particularmente he tenido la suerte desde antes de titularme de arquitecta del paisaje, la comunidad en Cartagena, nos vinculamos y me dice, pucha, hay un humedal, ¿qué hacemos con esto? No sabemos qué hacer. Yo en esa altura tampoco sabía mucho qué hacer, entonces también era como un poco un laboratorio territorial de decir, ya tratemos de hacerlo y tratemos de hacerlo todos juntos y en colectivo, esto es lo que yo puedo aportar para este desarrollo. Pero finalmente estos son trabajos que son mucho más íntegros. Yo siempre digo, yo dejo un papel que se puede esconder debajo de cualquier escritorio. Si eso no va acompañado de una fuerza social que visibilice, que haga la pataleta en el fondo, finalmente sigue siendo un papel. que puede ser dejado guardado bajo siete llaves o simplemente no mostrado y de esa manera no existe. Entonces por eso es un ni siquiera es como que uno se vincula a la comunidad, sino que uno les sirve la ciencia al servicio de las necesidades comunitarias. Hay un tema que para mí es súper importante, que hoy día la brecha que existe para el acceso a educación es tan grande. O sea, sabemos que la universidad ahora es un privilegio por sus costos, ¿no? Por la deficiente educación pública que tenemos. Y que finalmente ser universitario es un privilegio en Chile. Tener el acceso a la educación superior nos transforma inmediatamente en privilegiados. Y si tuvimos ese privilegio, para mí es una responsabilidad aplicarlo para la transformación de estas sociedades tan desiguales. La brecha en educación, la brecha en conocimiento es tan grande que yo he notado que la ciudadanía, las comunidades, los territorios están ávidas, están sedientas de saber. Porque no hay acceso al saber, el acceso está limitado. Por lo tanto, cuando tú llegas con tu saber, que en ciertas dinámicas tu ámbito de poder, entre comillas, y lo pones al servicio de esa transformación, finalmente no es que tú incorpores a la ciudadanía en tus metodologías. La ciudadanía te incorporó a ti como una herramienta para la transformación territorial. Entonces yo creo que esa es la diferencia de visión. Nosotros no... creo que es súper importante que yo no llego con el saber desde el cielo, ¿no? Yo no me la sé toda. Llego muy, muy humildemente al territorio y decir, bueno, esto es lo que sé y lo pongo a disposición. Pero no imponer ninguna metodología. Eso es súper importante. Eso es súper importante como científico, llegar a ponerse a disposición, no ante una imposición. Porque si no vamos a actuar bajo las mismas lógicas del poder que hoy día tienen a la sociedad en Chile como está. Y finalmente esas son las lógicas que tenemos que quebrar, ¿no? En todos los ámbitos.
Oye, Carla, y una última pregunta, así como más, quizás un juicio más que una forma de llevarla a cabo. ¿Qué opinas de la objetividad científica? Que ha sido de una u otra forma el límite que ha generado en distintas disciplinas, entre lo que se puede, lo que no se puede, o lo que es válido, lo que no es válido. Bien interesante como ese límite que se pone. ¿Qué opinas tú?
Yo creo que la ciencia intenta ser objetiva, pero nunca es 100% objetiva. O sea, tú respondes a un marco teórico que tú decides, ¿ya? O sea, como científico, como ser racional, yo digo que mi marco teórico va a ir por esta perspectiva y no por esta, y eso ya es una decisión, y que puede traducirse en una decisión política de cómo yo me voy a enfrentar a este estudio. Por lo tanto, cuando hablamos de ser científicos absolutamente objetivos, creo que eso no es cierto, que finalmente uno va encauzando sus investigaciones, sus estudios, sus desarrollos, papers, informes técnicos, científicos, en lo que uno cree que es correcto o respondiendo al interés que te está contratando. Y eso es súper importante. O sea, no sé, pues hoy día hay ciertas universidades que tienen ciertos intereses y que te otorgan el marco desde dónde y hasta dónde tú puedes trabajar. Y si respondes a ese marco, fantástico, te institucionalizas de una manera maravillosa. Pero si te escapas de ese marco, finalmente, no sé, pues eres activista, eres poco riguroso y una serie de calificativos que ponen encima. Pero es porque finalmente no estás respondiendo a un marco político de una institución. Y como sabemos, Chile tiene sus instituciones en crisis, por lo tanto, no responder a ellas hoy día es casi algo bueno, ¿no?
Claro, claro.
Eso creo. Eso pienso.
Súper. Muchas bien. Gracias.
Gracias, gracias. Sí, bueno, es lo entretenido de esto que lo hemos conversado ya con las distintas personas desde distintos ámbitos de la ciencia y tenemos más o menos el mismo diagnóstico y estamos haciendo más o menos las mismas cosas. Ya se nos está acabando el tiempo de este programa, se nos pasó rapidito. Para cerrar voy a programar acá una cápsula educativa que es desde la Radio Minga de Chiloé. que es justamente sobre humedales. Y después de eso ya nos despedimos y nos veremos y nos escucharemos en una próxima oportunidad.
¿Qué son los humedales? ¿Sabías tú que los humedales son vitales para la supervivencia del ser humano? Cuna de diversidad biológica. En el archipiélago de Chiloé se encuentran varios de estos maravillosos ecosistemas. Tienen un carácter natural, cultural y patrimonial. Hoy, lamentablemente, se encuentran en peligro. Los intereses económicos y particulares están poniendo en jaque la subsistencia de estos y de las comunidades que las habitan, sobre todo en sectores urbanos. Por ello, queremos hacer un llamado a la población.
Por ello, queremos hacer un llamado a la población.
Por ello, queremos hacer un llamado a la población.
Por ello, queremos hacer un llamado a la población.
Por eso, llamamos a la población
a interiorizarse y a comprometerse activamente con esta defensa necesaria para la subsistencia de la naturaleza y de la vida en armonía con el ser humano.
Vengo de una tierra hermosa, un paraíso insular, donde la lluvia y el viento esculpió la soledad, gente sureña que tiene una historia que contar.
Continuamos entonces, luego de escuchar a esta cápsula de la Radio Minga. Palabras finales ya para cerrar este capítulo. Carla, ¿algún comentario, algún aviso?
Sí, yo quería dar las gracias primero al espacio, segundo a todos y toda la gente que viniendo del ámbito de la ciencia está apoyando y valorando este rol comunitario como espacio de integración, ciencia, ciudadanía y desarrollo político territorial. Y eso, y por último, bueno, comentarles que en este trabajo también hemos como visibilizado un montón de brechas, y hoy día estamos desarrollando la consultoría popular de manera que efectivamente podamos hacer estos estudios técnicos científicos para las comunidades en conflicto a precios populares. Pues vemos que las consultorías finalmente ocupan a los chiquillos que vienen recién saliendo de sus universidades, les pagan bastante poco dentro de lo que ellos invirtieron en saber y tiempo en sus respectivas disciplinas, y finalmente cobran una millonada y bueno, y esa es la brecha que es el acceso a la ciencia. ¿Quién puede pagar eso? Normalmente son las empresas y los que generan impacto, y quienes tienen que hacer los bingos para defenderse no tienen acceso a ese saber. Así que eso, prontamente vamos a tener más información, pero eso, consultoriapopular.cl. Super. Así que para que vayamos generando nexos con comunidades, con científicos y científicas locales, porque el científico que aporta por un territorio y que apuesta por un territorio finalmente se convierte en casi una especialista de ese territorio. Entonces, a eso queremos apelar. Reitero las gracias, chiquillas. Y bueno, espero vernos pronto de nuevo.
Ya, pues muchas gracias. Martín, muchas gracias también.
Muchas gracias a ti, Carla. Ha sido bastante inspirador. Y también un llamado a todos que nos están escuchando a promover la ciencia para la resistencia y a generar los puentes entre aquellos cientificólogos que están haciendo algo por las comunidades y por el medio ambiente, ¿no?
Ya pues, nos vemos entonces en un próximo capítulo. Estuvimos conversando con Carla Pino Rojas, arquitecta del paisaje, gestora y articuladora territorial desde algún lugar de Chile. Así que hasta el próximo capítulo.
Usted ha escuchado Ciencia para la Resistencia, una propuesta radial que busca difundir iniciativas científicas y voluntades que se han puesto al servicio de comunidades que defiendan sus territorios. Hasta un próximo capítulo.
Ciencia para la Resistencia es un programa realizado por la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, ONG CODESIAM. www.codesiam.org www.codesiam.org